Entonces vamos a saludar a la nueva ministra de Minas, María Fernanda Suárez. Señora ministra, gracias por atendernos, felicitaciones por haberse ganado la Voz Kids y mucha suerte en su gestión, ministra.
Julio, buenos días y buenos días a la mesa y a su gran audiencia en Colombia y a todos los colombianos que nos oyen también en el extranjero. Muchas gracias por el espacio.
Gracias. Señora ministra, este gabinete ha sorprendido favorablemente por la cantidad de mujeres, pero sobre todo por la juventud, pero sobre todo por la preparación académica. Ahí quiero comenzar. ¿Qué experiencia tiene usted para llegar a ser nuestra ministra de Minas?
Pues Julio, yo soy administradora de empresas del CESA, del Colegio de Estudios Superiores de Administración. Tengo también una maestría en políticas públicas, en gerencia de políticas públicas en Georgetown. Y he tenido experiencia en el sector público y en el sector privado. Empecé mi carrera como banquera en el sector privado. Fui 10 años banquera de varios bancos internacionales, Bank of America, Citibank, ABN AMRO. Después fui vicepresidente de inversiones del Fondo de Pensiones Porvenir. Y después de una pequeña pausa laboral para estar con mis hijos, entré al sector público y fui directora de crédito público. Y los últimos 3 años estuve a cargo de la vicepresidencia de Estrategia y Finanzas de Ecopetrol en todo el proceso de transformación de Ecopetrol. Esa es mi trayectoria profesional.
Absolutamente sobrada. Ministra, ¿por qué una funcionaria pública, una mujer joven y exitosa con toda esa hoja de vida, no se queda tranquilita en el sector privado, ganando mucho más y sin tener a la Procuraduría y a la Contraloría soplándole en la nuca todo el día?
Julio, pues eso mismo me pregunta mi esposo. La verdad es que pues después de una gran trayectoria en el sector privado, en donde estuve muy contenta, entré a trabajar a la Dirección de Crédito Público en el Ministerio de Hacienda y encontré el valor y la satisfacción que es aportarle al país. Y le quiero decir que, aunque dicen que me gané la Voz Kids como si fuera el gran premio, es tal vez la decisión más difícil que he tenido que tomar en la vida. Estaba muy, muy feliz en Ecopetrol. El cambio en términos de riesgos y de todo es muy distinto, pero estoy absolutamente comprometida con servirle a Colombia y creo que ese es el trabajo que voy a hacer. Además, pues el presidente Duque ha dicho que este es el primer gabinete paritario y yo he sido una persona que parte de lo que he hecho en mi trayectoria, además de mis temas profesionales, es promover todos los temas de equidad de género. Entonces sentía un enorme compromiso de que si hay un presidente que quiere lograr eso y hay mujeres que no se le miden, pues es imposible de lograrlo.
Ministra, no entro a preguntarle sobre decisiones que hasta ahora usted se está empapando, pero por venir usted de Ecopetrol, de pronto tiene una idea en la cabeza. ¿Usted qué piensa del fracking?
Pues Julio, el fracking es sin duda un tema en donde debemos dar un debate muy importante como colombianos. Lo primero es decirle que yo estoy absolutamente comprometida con el cuidado del medio ambiente. Yo soy mamá de 2 hijos pequeños y sería irresponsable no pensar en el futuro del agua y en el cambio climático cuando tomemos todas las decisiones. Y me he comprometido con el ministro de Ambiente a trabajar con su cartera, y incluida la ANLA, para poder hacer una discusión seria de cómo podemos hacer el fracking de manera responsable. Y déjeme darle un dato que yo no sé si los colombianos lo conocen. Si nosotros hacemos fracturación hidráulica en los yacimientos no convencionales, las reservas de petróleo de Colombia podrían pasar de 7 años a 15 años, es lo que dan los primeros estimados. Las reservas de gas, que hoy están en cerca de 11 años, podrían pasar a 30 años. ¿Eso qué significa? Que podríamos tener gas para tener una matriz energética más limpia, para poder producir energía con gas y no con fuentes combustibles. Entonces, el debate es muy importante. Después de 100 años de la industria del petróleo en Colombia, yo creo que con estándares exigentes regulatorios sería posible hacer el fracking de manera responsable. Estoy absolutamente comprometida con nunca arriesgar una gota de agua por un barril de petróleo.
Ministra, por otro lado, quisiéramos preguntarle si ya sabemos quiénes van a ser los viceministros de la cartera.
Bueno, pues ahí le tengo una primicia. Tenemos al viceministro de Energía que va a entrar en septiembre. Viene, es una persona que viene de Washington, está trabajando en este momento en el Fondo Monetario Internacional y se llama Diego Mesa. Y él va a estar al cargo de la del viceministerio de Energía.
Ministra, pero quiero volver al tema del fracking. O sea, por la declaración que usted nos da, ¿eso quiere decir que habrá fracking?
No, no quiere decir eso. Lo que yo estoy diciendo es que tengo, mi labor es decir que creo que es posible. Esto es una discusión que tenemos que dar al interior del gobierno nacional. Al primero que tengo que convencer es al presidente Duque. Él ha dicho que el cuidado del medio ambiente es absolutamente fundamental. Y para eso voy a trabajar con el ministro de Ambiente, de la mano, en equipo, que es algo muy importante. Vamos a ver cómo podemos asegurarle al país si lo podemos hacer de manera responsable. Solo si estamos tranquilos con que será con todo el cuidado con el medio ambiente y con las comunidades, daremos esa discusión para ver cómo proceder. En el Congreso de la República hay dos proyectos de ley que están pidiendo la moratoria del fracking. Por lo tanto, será algo que estará en la agenda del debate público, sin duda alguna.
Ministra, un tema pues que siempre ha estado a la orden del día en la agenda es el tema de la seguridad jurídica, tanto para las minerías como para las petroleras, y pues hemos tenido algunos inconvenientes con algunas empresas que hasta han dicho que se pensarían retirar del país si esto no llega a reglamentarse. Allí, ¿qué papel va a jugar el ministerio?
Nosotros tenemos que dar el debate serio. Las empresas efectivamente están esperando que se tome una decisión al respecto para poder ellas tomar su decisión de si seguir con las inversiones o no. Este es un sector que produce muchísimas inversiones para el país y eso es parte de lo que tendremos que tener en consideración dentro de las discusiones.
Ese tema tiene que ver con las consultas populares en las regiones. ¿Eso quiere decir que se van a limitar esas consultas populares o cuál va a ser la posición del gobierno frente a esas consultas populares que han sido tan importantes y tan obviamente debatidas y debatibles en los últimos tiempos?
Sí, Félix, en lo que me referí antes es más a las empresas que están esperando la decisión sobre si vamos a hacer explotación de yacimientos no convencionales. Respecto a su pregunta de las consultas populares, que es absolutamente fundamental para este sector, es indispensable y es una de las prioridades que haya una claridad sobre cómo se debe proceder. Nosotros como industria debemos ser conscientes de que la Constitución nos obliga a un proceso de concertación. Todas las compañías de la industria deben trabajar en esos procesos de concertación en todos los temas de consulta previa. En los temas de consulta popular va a ser muy importante la sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema de Cumaral, porque en esa sentencia esperamos que haya una claridad sobre el orden y cómo se debe ver la discusión entre el territorio nacional y los territorios regionales. Si eso no llegara a pasar, creo que es nuestra responsabilidad como gobierno dar una discusión al interior de cómo promovemos un marco regulatorio que nos permita tener una claridad sobre la concertación.
Ministra, y otro tema sobre el que todo el mundo anda pendiente, los ojos encima, es el tema de las regalías. ¿Cómo lo vamos a manejar y cómo se va a hacer para que estas lleguen a donde tienen que llegar?
Cristian, pues en el tema de las regalías tenemos una gran oportunidad. Hoy en día, con todas las necesidades que hay en todos los territorios de proyectos de infraestructura, de acueductos, de energía, de transporte, no tiene sentido que haya cerca de 8 billones de pesos sin ejecutar y congelados en cuentas bancarias. Entonces, estamos trabajando al interior del gobierno, de la mano de Planeación Nacional y de la mano del Ministerio de Hacienda para poder agilizar los mecanismos de estructuración de proyectos, porque tenemos que asegurar que lleguen de manera seria las regiones. Uno de los temas que estamos considerando es hacer obras por regalías. El mecanismo que se desarrolló de obras por impuestos es un mecanismo que es útil, que permite que haya proyectos y que es muy importante que las comunidades vean rápidamente los beneficios que trae esta industria para su sector. Y adicional a eso vamos a presentar el proyecto de ley de presupuesto de regalías 2019-2020, que la buena noticia que tendrán los territorios es que gracias a las mejores condiciones de producción y precio, pues tendremos un aumento significativo en ese presupuesto. Entonces yo creo que en regalías va a haber unas muy buenas cosas y hay que trabajar mucho en la institucionalidad a nivel del territorio para que todo este dinero que logra el sector minoenergético se traduzca en obras reales y tangibles para las regiones.
Señora ministra, yo tengo muchos temas, pero me parece irrespetuoso con usted, que apenas está aterrizando, abordarla con más inquietudes de tal vez una de las carteras más importantes para el futuro económico de nuestro país. Vamos a permitirle que comience a presentarnos sus planes de trabajo y poco a poco tendremos la oportunidad de volver a charlar. Esta llamada era para simplemente felicitarla y desearle los mejores éxitos en su cartera, ministra.
Julio, y todos en la mesa, a su audiencia, muchísimas gracias por el espacio.
Se llama María Fernanda Suárez.